Estamos hablando con Mercedes D'Alessandro, la directora nacional de Economía, Igualdad y Género de la Nación. Mercedes, el Gobierno Nacional presentó el presupuesto 2021 que incluye la perspectiva de género. ¿Qué impacto tiene esto para la reducción de la brecha entre las mujeres y diversidades y los varones?
Bueno, el presupuesto 2021 que se acaba de presentar en el Congreso de la Nación es la primera vez que va a tener perspectiva de género. Y esto para nosotros significa muchas cosas. En principio, que es la consolidación, digamos, de demandas feministas, de demandas de los movimientos de mujeres, de los movimientos LGBT, que venimos reclamando un espacio en las políticas públicas, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, esto lo ha tomado. Lo he tomado también el ministro Guzmán, creando la Dirección de Economía y Igualdad de Género en la que estoy yo, para que las políticas públicas, y en mi caso las políticas económicas, estén atravesadas por la perspectiva de género. Y este presupuesto lo pone de manifiesto. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando puedan leer el mensaje del presupuesto van a encontrar que este presupuesto expresa como una de sus prioridades el cierre de las brechas de desigualdad de género, como una de sus prioridades la inclusión social con perspectiva de género, y además también utiliza una herramienta que la llamamos de etiquetado, que consiste en que cuando el presupuesto se arma, imagínense una planilla de Excel gigantesca, ¿no?, en donde están todas las partidas, lo que se hace es etiquetar las partidas que cierran brechas de desigualdad para poder hacer una lectura rápida de cuáles son los recursos, digamos, que pone el Estado en partidas que cierran brechas de desigualdad. Y ese proceso de etiquetado nos permite a nosotros poder mostrar rápidamente cuál es el esfuerzo que está haciendo el Estado y para cerrar esta desigualdad. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos diciendo es que por primera vez en la historia nosotros tenemos un presupuesto que no solo trae esta metodología, que es una metodología con la que se viene trabajando y que se está fortaleciendo, sino que además pone como prioridad en el modelo económico que se va a desarrollar el año que viene y en los próximos años y que se viene trabajando la inclusión con perspectiva de género y diversidad, y que además todo el mensaje del presupuesto, que son un par de cientos de páginas, digamos, está atravesado por una mirada de género, que tiene un lenguaje inclusivo, que expone cuáles son las brechas de desigualdad y que va contando cómo cada una de las políticas apunta a cerrar una brecha de desigualdad diferente, que puede ser brechas de tiempo, puede ser brechas de ingreso, puede ser brechas en la inserción laboral, en la calidad del empleo de las mujeres, en la participación de las personas travesti y trans. De hecho, en el mensaje de este presupuesto, por primera vez en la historia, se incluye la palabra, la persona, ¿no? Se incluye a las personas travesti y trans, están mencionadas, algo que nunca había sucedido antes, hoy aparecen escritas y para nosotros es muy relevante porque sabemos que un presupuesto es una herramienta gigantesca de gestión y de trabajo de un gobierno en donde se ordenan las prioridades y estar ahí en la ley de leyes, como se te suele decir, es un hito gigantesco.
¿En qué puntos específicos se puede ver con mayor claridad esta perspectiva de género dentro del presupuesto?
Algunos de los datos que podemos destacar asociados a la inversión en políticas de género de este gobierno es el clave, digamos, es la jerarquización de las políticas de género que antes estaban en la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres, en el INAM, y hoy se constituyen como un ministerio, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La partida que estaba asignada al INAM en el 2019 creció 13 veces, quiere decir que el presupuesto, digo, creció 13 veces, quiere decir que creció muchísimo más que cualquier inflación que podamos medir en la Argentina, ¿no? En términos reales creció 13 veces, y esto de alguna manera nos muestra también cómo las políticas públicas que se están perspectiva de género, que estaban hechas solamente en el marco del INAM y hoy están hechas en el Ministerio de las Mujeres, tienen una mayor cantidad de dinero para acompañarlas. Pero el Ministerio de las Mujeres, digamos, solamente una partecita de todo este proceso de etiquetado que yo mencionaba y de las partidas que cierran brechas de género en general, digamos, y lo que encontramos es un montón de otras partidas en otros ministerios. El lugar en donde más partidas que cierran brechas de género encontramos es la ANSES. Y esto tiene que ver con que la ANSES paga la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, paga la tarjeta alimentar, paga las moratorias de las jubilaciones, ¿no? Y estas son las partidas más grandes y son partidas que cierran brechas de género, en tanto y en día y donde los hogares con jefatura femenina tienen mayores probabilidades de ser pobres.
Mercedes, vos hablabas de la transversalidad de la perspectiva de género dentro del presupuesto, pero ¿hay cifras de cuánto aumenta el presupuesto destinado específicamente para esto?
Lo que sucede es lo siguiente: nosotros no tenemos un proceso de etiquetado que nos permita comparar a lo largo del tiempo. Claro. Este es uno de los grandes avances que tenemos ahora.
Claro.
Como hoy tenemos este etiquetado, vamos a poder construir una serie y vamos a poder ir viendo cómo crecen de alguna manera y se retroalimentan estas partidas, ¿sí? El año pasado, en el presupuesto 2020, que es un presupuesto que creó el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, había partidas que se podían etiquetar, como le llamamos nosotras, pero no son las mismas que están ahora. Entonces, si yo te dijera la comparación de una a la otra, te estaría comparando peras con manzanas, porque el etiquetado de políticas que había en el gobierno anterior era mínimo, no se encontraron un montón, entonces yo te diría, bueno, creció 50 veces, pero en realidad sería, digamos, no estaría bien esa comparación, porque hoy estamos encontrando muchísimas más políticas. Entonces, esta serie, por eso también es el hecho histórico, ¿no? Hoy estamos empezando también una serie que vamos a poder ver y que ojalá también crezca y que se incorpore más. Hoy tenemos 14 organismos que tienen políticas que cerran brechas y 14 ministerios, y queremos que todos los ministerios tengan políticas de cerrar brechas de género. Además, también tenemos un montón de políticas que cierran brechas de género, pero que no están captadas por esta metodología. Entonces, digo, acá tenemos un punto de arranque de una herramienta que vamos a tener que fortalecer y con la que ya estamos trabajando en fortalecer, porque de hecho estamos trabajando en una mesa articulada entre el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete del Ministro.
Y la última, para ir cerrando, ¿qué otros países tienen presupuestos con estas características? ¿Es común en nuestro continente y en el mundo?
Sí, esto es algo que en realidad surge, la experiencia con de presupuestos con perspectiva de género surgen a partir de la cuarta conferencia de Beijing. Justo en estos días se están haciendo algunas conmemoraciones a esta conferencia de Beijing y hay una experiencia, la pionera es en Australia en el año 1984. A partir de ahí hay alrededor de 65 países que empezaron a trabajar en iniciativas de este tipo, muchas de ellas en el marco de una experiencia con las mujeres en América Latina y varias experiencias que son significativas. Una de las que siempre tenemos que hablar es la de México, pero también hay en Bolivia, en Ecuador, bueno, también obviamente en países europeos, hay en Italia, en Suecia, hay muchas experiencias, y nosotras obviamente nos nutrimos también de todo lo que se estuvo trabajando durante tanto tiempo.